Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, como siempre decimos, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Contreras.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan. Hoy no voy a decir por dónde estamos, porque tenemos un invitado que, ¿verdad?, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a pasar con él.
¡Aquí estamos! ¡Yo y este pueblo!
¡Te burro adelante!
¡Seguro! ¡Con la más segura de la certidumbre! ¡De que no habrá fuerza en esta tierra capaz de tener la voluntad, el coraje y la conciencia del pueblo venezolano! ¡Abriendo el camino! ¡Construyendo la patria nueva! ¡Construyendo el socialismo! ¡Nada ni nadie nos detendrá!
Construyendo la patria nueva, construyendo el socialismo.
Ya sabemos. ¿Te suena? Ya sabemos de dónde sacaron el eslogan nuestros amigos aquí de la Alianza, de la famosa patria nueva.
Y ese es para, creo que todo el mundo debe saberlo, pero por si acaso, el fenecido Hugo Chávez,
conocido también como el pajarito.
El pajarito.
¿Te acuerdas que le hablaba a Maduro después de muerto?
Sí, todavía, pero en forma de pajarito, no es bobo.
Pajarito, sí.
Sí, Sí.
Ese, ay, la patria nueva.
Dicen que ese pajarito creo que le tiró una caquita en la cabeza a Maduro, y Maduro le dice a la mujer: ¿qué tengo ahí en la cabeza? Y le dice: caca. Le dice: no, encima. Me acordé de eso ahora, bendito, sí. Chiste viejo. Pero
mira, y no hubieran dicho caca si fuera la versión extendida.
Ah, no, la versión extendida diría otra cosa. Pero mira, vamos a ir por parte, porque yo creo que dentro de lo ameno que siempre tratamos de hacer el programa, esto es serio. O sea, esto no es meramente un eslogan. Esto, de hecho, el equipo de campaña socialista comunista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tiene varios foros desde que él era candidato, ¿no? Obviamente desde que estaba vivo, desde morir, cuando era presidente, candidato y presidente luego, que se llamaban la patria.
Claro que, Biden no ha hablado con él en estos días.
Bueno, yo no apuesto.
Es que no lo quiere decir.
Pero, o sea, el equipo comunista socialista de Venezuela utiliza constantemente, de hecho tiene un programa de radio que se llama La Patria Nueva, tiene unos foros y unas páginas que se llaman Red Patria Nueva. O sea, el concepto de Patria Nueva no llega en el vacío. No fue que un día hicieron un brainstorming en el PIB y dijeron: oye, que suena nítido, vamos a ver, que sea nuevo, que sea patriótico. Uh-huh. Y por eso lo parieron. Esto viene...
Sí, le dolió a ellos lo de haciendo que las cosas pasen.
Ajá.
Porque no, porque por eso, se había dicho en la campaña y dice que no, que eso era político. Entonces, pero ellos sí se inventaron la frase La Patria Nueva, cuando los amigos de ellos, sí, de Venezuela lo usaban allá por años. Y ya sabemos el significado de La Patria Nueva.
Tienes La Patria Nueva, que la ha venido trayendo el PIB constantemente.
¿Cómo era La Patria Nueva y el socialismo? Construyendo
el
la patria.
Socialismo, yeah, sí. Ajá, construyendo La Patria Nueva, construyendo el socialismo.
Sí.
Y fíjate una cosa, que el logo de Victoria Ciudadana es el mismo del Partido Socialista de Venezuela. ¿Sabes? Cambia el color, pero es el mismo formato con la estrellita y la V. O sea, esto no es casualidad. Ustedes pueden pensar que es casualidad. Usted puede decirme: ah, María Juanjo, esto, tú sabes, Eso es que simplemente pues coincidieron, porque bueno, una V es una V, o sea, eso no, porque
eso se reunieron los grupos de estrategia. O sea, de, sí, los, que son los del Foro de Sao Paulo, pues nosotros te vamos a ayudar en la campaña allá en Puerto Rico. Y mira, este es el logo.
Esto es importante discutirlo, porque algunos dicen, ah, no, eso no tiene nada que ver, mira.
Ah, que vienes tú a meter miedo, metiendo miedo, sí, otra vez con Venezuela y con Cuba. Da miedo, claro, ¿sabes? Vaya allí, mire lo que está pasando en esos países y no me diga que no les da miedo.
Así es, así es. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a unos venezolanos hace unos años, ¿no? Cuando todavía Hugo Chávez estaba ya terminando. Y ellos me decían, o sea, que ellos se burlaban de la forma de la escasez que había en Cuba y decían, tú sabes, como que allá no hay ni papel de baño y qué sé yo. Y ahora, por lo menos en el tiempo en que yo los entrevisté, y ahora las cosas están mucho peor.
Está peor.
No tenían, no solamente te digo papel de baño, no tenían nada de nada. O sea, haciendo filas larguísimas, tratando de conseguir un poco de leche para un bebé. Y a veces después que pasaban horas y horas no alcanzaban, porque todo racionado, todo a un precio con una hiperinflación, pero algo descomunal. La criminalidad, lo que ha estado pasando, sabes que en esta semana pasada el gobierno de Venezuela, en común acuerdo con el de Chile, allá fueron y secuestraron a un opositor del gobierno de Venezuela, a un militar. O sea, esta gente están persiguiendo, arrestando. Está pasando lo mismo en Brasil. De hecho, hoy que estamos grabando, domingo, ha habido una manifestación, pero masiva, brutal, en Brasil, de la gente pidiendo que residencien a Lula da Silva. ¿Y este qué está haciendo? Arrestando a los opositores.
Y yo me voy a residenciarlo, que vuelvan a meterlo preso otra vez, que lo sacamos antes. Pues ya estuvo,
sí,
preso.
Oye, sí, sí. No, porque aquí me refiero en Latinoamérica, son unos genios. Coge gente que está presa por corrupción, o en el caso de Hugo Chávez, por tratar de dar un golpe de Estado. Entonces lo sacan y lo eligen.
Sí. Te va a decir, y después vienen a ustedes a defender a Trump, que está casi preso.
Bueno, primero...
Pero de este hablamos ahorita.
Sí, de ese hablamos ahorita, sí. Vamos. Pero volvemos, o sea, esto es serio, esto hay que hablarlo, esto hay que analizarlo, porque alguien me dirá, ¿esos son simbolismos? Bueno, pues simbolismo, fíjense, ¿cuánta guerra no tienen los independentistas con el resto de la población aquí por el color azul del triángulo de la bandera de Puerto Rico? Porque no es una tontería. Uno dirá, bueno, azul es azul. No, la bandera de Puerto Rico se creó con los colores, con el triángulo, con el color azul, igual que de la bandera de los Estados Unidos.
Y ellos el azul marino, azul. Royal, sí. Royal Blue. Royal. Ese, ¿eh? Y aquí, ajá, lo han puesto ahora el celeste, el del cielo.
Le ponen el celeste ahora, que es el de la bandera del Ares, por lo del grito y todo esto.
La de Cuba.
Si no fuera importante, ¿ustedes creen que ellos pelearían por eso? O sea, todos estos símbolos es cuestión de irte bregando con la psiquis, poquito a poco. Pero entonces dirán, bueno, Juan, eso es Venezuela. Pero tenemos más para ustedes. Porque Juan Dalmau ha sido, junto con Rubén Berríos, y bueno, y María de Lourdes Santiago, porque los hemos visto, aliados incondicionales del presidente de Nicaragua. Que no
¿Dalmau? ¿Cómo va a ser?
Dalmau. Bueno, por ahí tenemos la evidencia, ¿o no?
De un viaje a Nicaragua, donde se reunió el pleno del Grupo de los 24, que es el Comité de Descolonización, y el tema era el tema del colonialismo en el Caribe, en la región, y básicamente, de nuevo,
el
Nicaragua.
El tema fundamental de la gente, colonialismo. Exacto. En el Caribe y la región.
Exacto. Y la verdad que, nuevamente, pues el presidente de Nicaragua me otorgó el privilegio de tener la credencial para representar a Nicaragua, por lo menos los temas de Caribe y Puerto Rico. Así que también pude traer el tema con solidaridad de los países que son miembros del comité, y eso, de nuevo, pues eleva el tono. El enemigo del independentismo en Puerto Rico es el silencio.
¿Quiénes serán los países esos aliados del comité ese?
De los 24.
Él no conoce, ¿verdad?, al presidente de Nicaragua, ¿sabes? Hasta lo de le delega, vete allí por mí, ¿sabes? Es el muchacho mandado de Ortega, ¿sabes?
de Daniel Ortega, sí.
¿Sabes? Lo mandan a él. Así que panas son y se tienen que haber reunido, ¿sabes? Y tienen que haber discutido sus creencias políticas y, ¿verdad?, que son afines, porque tú lo mandarías, si tú fueras el presidente de Nicaragua, tú mandarías a un tipo que viene de Puerto Rico, que tú no sabes quién es, a que te represente, hablar a nombre tuyo. No. Solamente cuando tú has visto que, ¿verdad?, son de posturas similares y que lo que Dalmau va a decir en ese comité a nombre tuyo, entiéndase del presidente de Nicaragua, son expresiones que el presidente de Nicaragua no va a tener ningún problema. Pero bueno.
Usted no llega a la iglesia con una camisa de Lucifer, ¿verdad? Porque sería... Sí, sí, porque eso es lo que están pretendiendo hacer aquí. Hablarnos de democracia mientras abrazan el comunismo, hablándome de que van a tener respeto hacia la propiedad privada y hacia todo el comercio mientras abrazan el socialismo, y hablando de respeto a los derechos humanos cuando abrazan, adoran, veneran a líderes mundiales que son unos criminales. O sea, ustedes han visto cuántos sacerdotes, por ejemplo, porque allá no hay ni libertad religiosa. O sea, Daniel Ortega está arrestando, bueno, los desaparecen. Esta gente los desaparecen. Y hemos visto hasta fotos y videos de sacerdotes con una escopeta parados al frente esperando que entre la feligresía para poder defenderse. ¿Cuándo se veía eso? Y la gente piensa, no, pero a nosotros no nos va a pasar. ¿Qué?
Sí, como Fidel Castro, el audio que pusimos hace varias semanas atrás, de que él decía que no era comunista y que, ¿verdad?, que no iba a llevar el comunismo. Eso, dale el poder y rápido lo hacen. Y, Juanjo, yo no sé si tú recuerdas la asamblea esta, ¿verdad?, que es el equivalente a las primarias, en la que ellos ensalchicharon a los de Victoria Ciudadana, a los independentistas, porque ellos lo hicieron antes, sabiendo que si no tenían que recoger el endoso, y no le dijeron nada a los de Victoria Ciudadana.
Pero vengo ahora.
Sí, espérate, que nosotros tenemos la de nosotros. Sí, espérate, que tengo una reunión, pero es de los de nosotros. ¿Y qué dijo Rubén Berrío allí? Que, ¿verdad?, que Juan no quería que lo dijera, pero que le iba a decir, ¡viva Puerto Rico Libre! Aunque a Juan eso le molestaba. Así sí. Que, ¿sabes? Sí, hay una campaña de no decir las cosas, de no decirle lo que creen.
Y si uno mira, por ejemplo, porque en los medios han estado, en muchos, no en todos, haciéndole cucas monas a Juan Dalmau, y lo presentan con este tipo de vacilón, bien chévere, super nice, que llegó y te dice, tú sabes, te tira un chistecito, y allá va y pelea con Rivera Chats por las redes, y entonces le dice fotuto a todos los PNP, claro, nos dice fotuto y después dice que voten por él, ¿verdad? Porque si usted le dicen fotuto y vota por Dalmau, pues usted es brututo, o sea, ya vamos a dejarnos tonterías. Ya, sí, porque, pero, no, porque votar por mí no significa que está votando por la independencia. Ah, pero él le dice a los independentistas que tienen que votar por él porque no pueden votar por alguien que sea estadista, ¿ves? Porque son independentistas. O sea, es bueno para ellos, pero no bueno para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Pero el problema no es ese. Hay gente que me dice, por ejemplo, y yo he traído este ejemplo en otras ocasiones, y lo voy a repetir, por supuesto. Imagínese usted que usted llega a una escuela y el maestro, pues, tiene una foto, ¿verdad?, de Lucifer, Satanás, Belcebú, llámelo como quiera. Un dibujo, ¿verdad?, porque una foto no va a tener.
El diablo.
del diablo. Ah, pero que entonces él te dice, no, pero yo aquí no, ¿sabes?, yo no enseño nada de eso. Esa es mi creencia, pero yo no lo voy a inculcar eso a tu hijo. Usted lo dejaría ahí. Olvídese usted, si usted es religioso o es ateo o lo que sea. ¿Usted dejaría a su hijo cuidando o tomando clases de lo que sea? Puede ser hasta, qué sé yo, natación, tiro al blanco, lo que sea.
Sí, que el tipo te diga, no vamos a hablar de religión ni de creencia.
Ajá, pero adora al diablo. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando, con excepción de aquellos que también adoren al diablo, me van a decir lo que todos sabemos, que ni locos lo van a dejar a sus hijos ahí. Porque la filosofía, la creencia es importante, porque si tú eres una persona que cree en lo malo, que adora lo malo, pues no va a venir a enseñar lo bueno, porque iría en contra de sus principios, de la esencia misma de la persona. O sea, independientemente de que sean de estos, de los yo y tigo, ¿verdad? De los que con el burro adelante, ¿verdad? Porque yo y el pueblo, ¿verdad? Pero
Pero así lo dijo este y todo el mundo hablaba.
Así lo dijo.
Y y todo el mundo hablaba, Ave María, qué oratoria tiene ese Chávez. O sea, porque siempre era así con esas brutalidades, pero...
Sí, te petaba dos horas
de discurso. que lo hacía que Fidel Castro también, pero Fidel Castro pues estaba más instruido y hablaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dos y tres
era
horas.
Era culto,
tipo educado, pero este no, este era un animal, ¿sabes? Pero con Guille. Para él allá, es que como dije la otra vez, pues gente como esa fue que le tenía que ponerle la instrucción a los potes de champú.
Exacto. Pero la pregunta que se cae de la mata aquí es, si usted tiene a unos líderes, olvídate tú de que sean independentistas o de la ideología que sea, que adoran, siguen, veneran, aplauden a criminales, ¿qué usted cree que sería su filosofía de gobierno con si llegan al poder? O sea, usted puede engañarse a sí mismo, porque la democracia permite ser un tonto si uno quiere ser tonto. O sea, la democracia te permite ser lo que tú quieras. Pero
Juan, si es como, como en Nicaragua, que han estado metiendo a los sacerdotes presos. ¿Y aquí tú oyes a la iglesia quejarse?
Nada.
No, nada. Ellos como que siguen creyendo que el socialismo... ¿Sabes? Bueno, y ellos no se han dado cuenta que parte del socialismo y el comunismo, porque es en común, lo primero que matan es Dios, porque el Dios tiene que ser el gobierno. Lo segundo que matan es el concepto de la familia, porque tú no vas a depender de la familia, tú vas a depender del gobierno. Y aquí como que la gente eso no les importa o no han leído, no saben que eso es así, ¿sabes? Esa es la teoría que hay detrás de todo esto. Y pasó, ¿verdad? También con la revolución cultural en China, con el comunismo y más, o sea. Ya, la gente aquí como que no, eso socialismo.
Por eso,
porque le dicen, le vamos a repartir todo, se reparten pobreza.
Por otra parte, esto me lleva a lo que es la política aquí local en términos del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, por ejemplo, que primero, como tú mismo has traído, el Partido Popular está tan débil que hace daño, porque entonces le está dejando un espacio para crecimiento de esa izquierda criminal.
Sí, era un buffer que teníamos en medio entre la estadidad y la independencia, era el Partido Popular.
Sí, pero ya están moridos, como dicen por ahí dos o tres. ¿Y qué pasa? Que la primaria del Partido Nuevo Progresista, pues, genera una lucha entre personas del mismo partido que no se pueden concentrar en fiscalizar a la izquierda. Uh-huh. Así que esa primaria, que usted puede estar a favor o en contra, yo no voy a entrar en eso ahora, todo el mundo sabe la postura tuya y mía.
Sí.
Pero, viste, yo en mi caso yo no me puse yo primero, no era yo y Tigo.
Yo voy al pueblo.
pero estamos hablando... De que esa primaria, la verdad, es que le ha servido de aire, de un segundo aire al movimiento independentista y extremista en Puerto Rico. Ahora, la pregunta es, aquellos que no tienen primaria o que no están dentro de esa pelea, porque hay populares, hay PNP, o sea, digo, yo tengo que sacar a dos o tres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Tommy es una persona que se ha mantenido activo combatiendo la izquierda. Inclusive Rodríguez Bebe, con todas sus cosas allá en, ¿verdad? En Proyecto Dignidad también ha estado a palo limpio, entonces más esa gente desenmascarándolo.
Que ella es independentista, ¿verdad?
Sí, ella siempre ha sido independentista, pero es un independentismo interesante, o sea, de derecha, con el que yo no tengo problema.
Yo
¿no?
Sí, sí.
Yo no creo que la independencia nos conviene, pero creo que es la primera persona que yo veo que es independentista capitalista. Y eso pues. Claro, y eso no es algo nuevo, pero en Puerto Rico es bastante raro. ¿Verdad? Porque aquí nos vamos al extremo ya más socialista antiamericano. En el caso de ella no parece ser así, por lo menos las posturas no son esas. Y uno ve
y no apoya el Partido Independentista, ¿por qué? Porque el Partido Independentista no es que solamente es independentista, es que es socialista. O sea, porque si no fuera un nicho, ¿verdad?, de socialismo, capitalismo, comunismo, pues estarían todos allí, pero con las posturas oficiales del Partido Independentista, hay personas que no creen, ¿verdad?, que tengamos la unión permanente con Estados Unidos, que creen en la independencia, pero no con que sea socialista. Y entonces no se pueden unir con el Partido Independentista. Y el Partido Independentista que ha decidido ahora, no hablemos de ese asunto, eso no se toca.
Porque ¿qué pasa? Asusta. Y aún así, tú ves, por ejemplo, que el Proyecto Dignidad tiene a Lizzie Burgos en la Cámara y... Y pues ella lo que hace comiendo allí sin hacer nada en esta línea, yo digo que Lisi come y Rodríguez bebe, pero... Chistecito mongo ahí, pero está bueno, está bueno.
Ah, verdad, a mí se divertirá. Te he dormido.
No, es que, pero viste, yo te cuco ahí para que...
Sí,
mira, que... Pero a lo que voy es que hay otros líderes, digo, también tengo que decir, en el PNP, José Aponte se ha mantenido siempre bastante activo en eso, Gregorio Matías, podría decir.
Sí, Matías, a mí me ha sorprendido, o sea, que él acaba de llegar, este es su primer cuatrenio.
No, es más bravo que el Pejo Drácula, él, sí. él va de frente, y creo que también llena un espacio que se lo habían dejado a Tommy solo, y que ya Tommy no puede cubrirlo todo. Uh-huh. Así que yo creo que es importante. Y tengo que reconocer también a Kikito, que se salió de la contienda, no va a aspirar a nada más, y aún así se mantiene activo combatiendo pues el junte.
Yo creo que está ahora más activo.
Sí, yo creo que al quitarte también la presión de una candidatura, pues tienes unas libertades que son favorables para los que le tenemos. Pero la gente, ah, ¿nos tienes miedo? Y yo, pues claro, ajá. Próxima pregunta.
Si no, que volvemos al caso de Kikito. Si estaba en primaria, pues ahora mismo lo que tenía era que pelear con los compañeros del partido, con los que estaban, ¿sabes? Retando. Así. A Elmer, que by the way, Elmer como que lo han dejado solito. Yo no sé qué está pasando en la campaña, pero como que esta semana yo no he oído nada de él. ¿Verdad?
Ah, déjala completa. Me recuerdo.
De Hulk. Para los que no sepan, este era el final de Hulk.
La podemos describir, por la que la voy a describir. Bueno, para allá, para los 70 finales y los 80, estaba la serie de Hulk con Lou Ferrigno y Bill Bixby.
Y Bill Bixby, que hacía de David Banner, porque no era Bruce Banner. Ajá, en ese momento le decían David Banner.
Y entonces decía, doctor o whatever, no me provoque, no soy yo.
Y no soy yo cuando me indigno al reportero. Pero siempre, ¿verdad? Él escapaba porque él no quería hacer daño.
Pero era un tipo solitario.
Sí, y siempre al final del capítulo siempre salía caminando una carretera pidiendo pompa ir para el próximo estado, para la próxima ciudad.
Un saquito atrás, ¿verdad?
Y esa musiquita.
Y la musiquita de tum, 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 tum.
The Lonely Man se llama la canción.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada, gracias por compartir el jingle de Elmer Román. Perdóname, Elmer, y créeme que me duele porque mi hijo se llama Elmer y pues me siento mal, pero
yo no sé si habíamos acabado con el tema y ya yo lo cambié.
Sí, yo creo que sí, porque es que si quejallo, si aquí estoy yo a moco tendido con esa musiquita, yo estoy
de estos recuerdos de cuando pequeño nosotros. Oye, sí, no hemos hablado de Batman, yo la tengo por ahí.
Pero me dañaste la imagen porque yo siempre tenía a Bill Bixby, ahora me imagino a Elmer Román caminando con la musiquita solo.
Buscando endoso.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la Mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la Mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ahora los electores de Puerto Rico cuentan con un nuevo sistema para realizar toda una variedad de transacciones electorales electrónicamente desde cualquier parte, de manera fácil, segura y confiable. Con el nuevo registro electrónico de electores ERE, el poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com e inscríbete, reactívate o transfiérete para votar. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2023-01037.
San Lazaire Medical, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lazaire Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lazaire Medical aceptamos planes médicos de la Reforma y Plan Vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestro laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lazaire Medical, el doctor Gerardo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud.
Endoso. Sabrá Dios los que llevan el bultito. Mira, espérate, eso se escuchó, perdón. Tenía que ponerle mute. Mira, bueno, es interesante, ¿no? Porque es un tema que había que traer.
¿Qué ha pasado? No, pero esta semana no ha pasado nada.
Se me fue el hilo.
O sea, la semana pasada hablamos de la guerra que él tenía con Mundo, porque Mundo dijo que supuestamente el hijo de él me le había pedido que haga lo que sea, ¿verdad? Hay que conseguirle los endosos a papi. Y entonces él me dijo que eso era mentira, que el hijo de él tiene 19 años, que vive en Estados Unidos, pero nunca dijo que no, si había estado aquí en Puerto Rico, porque el hijo mío técnicamente vive ahora mismo en Estados Unidos, pero viene y nos visita, así que él pudo haber venido y nunca negó que hubiese estado aquí. Lo que dijo es que el hijo vivía en Estados Unidos. Y entonces empezaron los dos a retar de que no, que haga una declaración jurada, pero ninguno la ha hecho, que yo sepa. Así que no ha pasado, ¿verdad? No he escuchado nada más esta semana. O sea, Jennifer pues se fue de maternidad. Y yo creo que Elmer también pues escogió ahora paternidad con lo del hijo.
De verdad que estoy casi por pedirte la musiquita otra vez. Mira, la verdad es que Elmer cogió un golpe ahí, ¿verdad? Porque en esto no lo atendió, yo creo, adecuadamente, correctamente. Pero habrá que ver. La verdad es que, mira, fuera de vacilón, tenemos que decir que cuando uno mira las campañas políticas, uno espera cierto grado de efervescencia, cierto grado de actividad que en la campaña de Elmer no se ha visto, ¿verdad? Así que uno hace el vacilón y todo esto, pero dentro de lo que tiene que ver con la parte seria, la parte, ¿verdad?, con que tiene peso, es que de verdad no ha estado en...
Sí, no ha estado docente completo, ¿sabes? Yo no sé si él viene los fines de semana o, ¿sabes?, porque él trabaja en el Pentágono, la realidad. Así que yo no sé si se puede tomar una licencia, quién sabe si anda por Ucrania o por Gaza o Israel, pero no se escucha que esté corriendo los pueblos, como por ejemplo uno escucha de Villafañe, que estaba chinchorreando la otra semana, me imagino que está también, y escribiendo y posteando y activo en campaña. Elmer, lo último que se escuchó fue esto, lo de defendiendo al hijo, que por eso que digo que está en vacaciones de paternidad, pues no sé si es que se fue para allá o qué está pasando, pero es preocupante, ¿verdad? Un candidato a un puesto importante.
Sí, oye, y para que tus candidatos, los que tú apoyas, tengan cada vez más fortaleza, también necesitas que los oponentes, los opositores sean fuertes. O sea, uno no pretende que sean una chata. O sea, uno quiere que breguen como tienen que ser. Creo que tiene un problema adicional, y es que ha estado utilizando en la última semana, alguien para apoyarlo, la figura de Arnaldo Claudio.
Arnaldo Claudio, el monitor de la policía.
Sí, el demonitor de la policía. La verdad es que él fue pésimo como monitor, era un tipo antipolicía totalmente. Dice que es estadista, pero ¿verdad? Es tan estadista como lo que yo tengo de nutricionista. Y honestamente, él de hecho trató de correr para delegado de la estadidad.
Él corrió.
Pero yo creo que corrió por writing.
No, yo creo que él corrió en papeleta.
¿Llegó a correr?
Entiendo que sí, no ganó. Pero para que sigue, o sea, sí, por eso que te digo, no diga que trató. O sea, yo creo que sí que él fue candidato. Pues, o sea, y si no fue, fue que no consiguió los endosos, pero sí.
Por eso, apoya siempre a la gente de Victoria Ciudadana, apoya a Elmer Román, o sea, este es un señor...
El beso de Judas.
Toque de Midas, pero no es en oro que convierte a lo que toca. Pero mira, nada.
El toque de miel. Yo creo que...
bueno, compra o da.
Obviamente da.
Nosotros aquí, mira, que nos van a censurar. Mira,
no estamos en la extendida. Pues recuerden que de que se termine el programa de radio, los que nos escuchan en podcast pueden seguir escuchando, que hay que se pone el vacilón bueno.
O por lo menos eso creemos.
Sí.
Mira,
no, pero hemos tenido buenos comentarios de la gente, así que...
Sí. Mira, hay un asunto que creo que debemos tocar para no irme del asunto político electoral. Tiene que ver con esto del caso que llevan Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones pidiendo que lo certifiquen. Ya hemos hablado, ¿no?, de que él pues entregó... Dejó de entregar unos documentos, decía que él sí los había entregado, pero que los entregó, que había los recibos de que ya estaba en las gestiones, y entonces había sido un issue por el medio de si la Comisión Estatal de Elecciones lo había inducido a error, dándole la oportunidad de que recogiera los endosos cuando se suponía que no. Bueno, todo ese bollete, no voy a entrar en todo el detalle porque ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero me parece interesante que él va a corte esta semana, y cuando habla y uno de los requisitos de los documentos que presenta, no un recurso, el recurso legal que presenta, pues habla de que, pero es que los requisitos que está pidiendo la Comisión Estatal de Elecciones son inconstitucionales, mira para allá.
Pero ¿y no que él los había entregado?
Mira qué cambio.
Ahora es que no, que lo que le están pidiendo no se lo podían pedir.
Entonces me llama la atención que dice que le están pidiendo, que él lleva una prueba de dopaje que no es la que es.
¿Cómo que no es la que es?
O sea, que no es la que se...
¿Pero él dice que él la llevó o es que la comisión le dijo que esa no era la prueba?
Lo que yo escuché fue que él mostró como que un screenshot o de algo de la evidencia de la prueba. No sé si le envió luego por email o lo que sea. Pero es una prueba que no es la que le piden. Yo no sé si se hizo o no sé.
O si es que mandó a alguien. Mandó a alguien y esa no es la que le pidieron.
Pero yo sé que la que envió no era, ¿verdad?
Ok.
Yo no sé si es que a él le hacen como con una pistolita, como las de coger la temperatura, pero claro, apuntando para abajo, porque, ¿verdad? Pero
tú siempre, bendito, la tienes cogida con él.
Sí, yo la tengo cogida, pero para que sepan los amigos que tú eres el que pone las musiquitas, Javi, los audios.
Hay que conseguirte el programita a ti también para que me tengas allá. O por, no, lo menos yo decir que tú también lo tienes. La gente no nos está viendo.
La cuestión es que me parece que es interesante, de verdad, que él tenga ese giro, ese cambio de postura. Porque una cosa es, no me quieren certificar y yo sí lo entregué y ahora, es que lo que me están pidiendo es inconstitucional.
Eso no me lo podían pedir. No, lo que pasa es que eso no me lo podían pedir, pero bueno, ¿sabes? Ajá. Te peina o te hace rolo.
Exacto. Para empezar, es prácticamente una admisión de que la comisión tiene razón de que incumplió.
Sí,
como
sí.
Tú dices, eso no, yo no lo tengo que llevar, ya estás admitiendo que no, que...
Pues
que
sí,
no,
eso no, que tú me pediste, eso no me lo podías pedir, porque si lo tenías, ajá, tú se lo llevas y ya. O sea, porque no te dijeron que es que estaba mal. O sea, no te están diciendo que lo que llevaste no era, ¿verdad?, en los otros documentos y esto... Lo que se te está reclamando es que no los entregaste cuando te tocaba. Y entonces la defensa de él es que no me lo podías pedir. Bueno, pero esa no es la forma de tú haber hecho el reclamo. ¿Sabes? Claro. Tú a lo mejor presentabas un documento de un abogado certificando de que los siguientes documentos yo no los voy a pedir porque de acuerdo a la Constitución esto es lo que usted me puede pedir y esto no cumple con esto y yo no me voy a someter a verdad a los caprichos de ustedes. Eso pudo haber sido su alegato en el momento de entregar, pero no después que lo descalifican.
Sí, digo, pudo haber sido que cuando le piden una parte que deben ser personas de gran estatura moral, pues no leyera la parte moral y se indignó. Y se indignó. ¿Sabes? Pues que lee el completo, Eliezer, que lee el completo. Y pues le piden que debe ser de gran estatura moral.
Lee el reglamento. Lee el reglamento.
Exacto. O sea, volvemos. O sea, pero Eliezer no puede hacer lo que le dé la gana. Sé que lleva tiempo haciendo lo que le da la gana.
Eso te iba a decir, pero esto es nuevo. ¿Verdad? So,
okay. Sí, es que él no lo sabe. Él no, ajá, ha leído el memo o el reglamento, como dice la vecina.
Sí.
Pero mira, ya dejando un poco ese asunto de Eliezer, quería comentarte algo que no va directamente a la cuestión política en sí, pero sí a la parte gubernamental. En estos días se ha estado discutiendo sobre unos informes que han hecho sobre la cuestión de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico.
Sí, los Airbnb.
Sí, los Airbnb, hay otras.
Sí, sí, pero esa es la plataforma, como todo el mundo conoce esto, ¿sabes? Definitivamente, ¿sabes? Sí, es una plataforma en particular, como cuando uno dice Uber, que no necesita, digo, Puerto Rico es el único, yo creo que hay, no está Lyft, pero a eso es que nos referimos, a estos alquileres donde usted entra en una aplicación y yo quiero viajar y voy a San Juan, pues dime qué hay, apartamento en tal zona, y te dice, te sale a tanto, y tú has usado eso.
Sí, sí, mucho.
Yo no me atrevo.
Sí, tú tienes paranoia con eso.
Sí, yo, esta diferencia de edad, de los 5 años que tú y yo tenemos, a mí me da miedo. Lo primero es que yo me creo que donde yo vaya va a haber cámara grabándome. Bueno, sí.
Yo completo, que tú eres más viejo que yo. Está, sí, bien. Pero que 5 años cualquiera puede pensar que soy yo el más viejo y contar, déjame coger una ventajita. No, mira.
Sí, yo tengo 55. O sea, yo no lo niego.
Yo tengo 50. Este año voy a celebrar en grande porque el número...
51.
51, sí. Mira, yo lo digo y se me paran los pelos aquí. Mira, de hecho, yo uso esa plataforma y te explico por qué. A mí me gusta mucho el servicio de hoteles y todo esto. Sí. En Puerto Rico pagar por un hotel, pues...
¿sabes? Son vacaciones cortas.
No, tú sabes. Yo, de verdad, siempre son cortas porque ahí no hay break. Sí. Pero, por ejemplo...
Puerto Rico si lo hace mejor.
Con mi esposo... Yo salgo, mira, yo dije mi esposo con mi esposa. Anda. Con mi esposa. Mira, para allá, para que tú veas que hola. Voy a tener que decir con mi esposa para que no haya problemas. Mira, si yo salgo con mi esposa de viaje...
Y yo la conozco, sí, es una esposa lo que él tiene. Yenitza, sí, saludos. Sí. Digo, nunca habíamos dicho los nombres al aire, no sé si después lo debo tapar.
No, Yenitza, Jenny, todo el mundo la conoce. Sí,
pero...
Pero si yo salgo con Jenny de vacaciones y vamos los dos solos, siempre alquilamos un hotel, ¿no? Porque... es como que más cómodo y todo eso. Pero cuando voy con la familia, tú sabes que yo vengo de familias grandes, pues muchas veces nos sale mucho más cómodo.
Y Juan, tú has hablado muchas veces de esas familias grandes, pero yo estoy seguro que la gente no... No, no creería si tú dices que era la familia grande que tú te criaste. Era grande, grande, grande.
Sí, grande, grande, grande. Sí, sí, sí. Pero para que sepan, yo tengo 10 hermanos de sangre. Hermano, hermano, hermano. ¿Verdad? 5 de parte de padre, 5 de parte de madre. Pero me crié con mis tíos, que eran 10. O sea, 9 más mi mamá. O sea, 10 más, ahí hagan la cuenta. De hecho, la familia de Jenisa por parte de la
mamá. Eso sería un piso o dos pisos del hotel, ya empezando.
No, no, nosotros no sabíamos lo que era invitar amistades para las actividades. Nunca.
Sí, era siempre algo familiar y buscar con chismarse un par de días con alguien para que dejarlo afuera.
Sí, sí. Sí, sí, no, no. Nosotros, o sea, de verdad, cuando íbamos a la iglesia, de verdad éramos hermanos. Ahí no era de que no era un decir de que todos somos hermanos. No, allí de verdad todos éramos hermanos.
Y si vas con las parejas, pues son otro fracatán.
No, a mí me da gracia porque cuando yo en mi trabajo, ¿verdad? En mis labores en distintos lugares, a veces alguien dice, contra, necesito, qué sé yo, un mecánico, necesito un médico, lo que sea. Ah, yo tengo un hermano que, no, porque mi hermano, y a veces me dice, pero ven acá, ¿cuántos hermanos tú tienes?
Todo.
Y tengo que hacerle todo. Un cuento y le todo. Todo. Pero sí, la hermandad Díaz, y de hecho yo soy Díaz Díaz,
sí, sí.
Pero mira, a veces, por ejemplo, si yo salgo, somos 8 o 10 personas, pues en vez de coger 5 habitaciones para 2 personas, pues nos sale más económico ir a alquilar una casa por Airbnb, y ahí estamos.
La verdad, de eso era que estábamos hablando.
Sí. Nosotros somos personas que nos gusta mucho el vacilón y todo eso. Yo sé que aquí no se me nota, pero
sí, pero es que estamos en el aire y en radio, entonces pues no se tiene que comportar, sí. Pero
claro, claro, pero por eso es que aquí parecemos bien serios los dos, pero venimos de familia, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, mi familia toda es así, de vacilón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos gusta, les doy un ejemplo básico, aunque este no es el tema en sí, pero si nosotros vamos a un parque temático, vamos a poner un Disney, un Universal, whatever, pues nosotros llegamos por la noche y mientras los muchachos, los menores, se acuestan a dormir porque están explotados, pues los adultos nos quedamos vacilando todavía en la sala de la casita que se renta, nos preparamos el café o la cervecita, lo que sea. Y ese vacilón es algo que en un hotel no lo puedo hacer porque tendría que bajar a un área común o meternos todos en una habitación en apiñado. O sea, así que tiene su
y pelarte. Su y quedarte sin chavo, porque sí. ¿Cuánto te sale?
Sí, sí. Ya es licho. Uno y la mitad del otro, ahí no.
Sí.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí, ahora para ir a lo del estudio, ellos critican de que, mira, tanta necesidad que hay aquí de vivienda asequible, ¿verdad? Y entonces, hay gente por ahí que tienen 4 o 5 casas o apartamentos, y en vez de rentárselo a la gente que necesita, los tienen por el Airbnb.
Que también los necesitan.
El Día del Amor y la Amistad quiere decir, vamos para Mueblería Lares. Especiales fiao y especiales cash. No cobramos la entrega en Lares y sus barrios. No te dejamos ir sin comprar. Sí, queremos que estés contento. Sí, queremos complacerte. Sí, queremos retozar. Deja que el aprecio que te tenemos llegue a ti. En Mueblería Lares, tú eres siempre un cliente distinguido. ¡Y qué bueno es tratar con amigos! Especiales válidos hasta el 29 de febrero. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
La funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo: no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Pero bueno, es que sí. Juanjo, volvemos. ¿Cuál fue el tema? La patria nueva. Esa es la patria nueva. ¿Sabes? Ellos te quieren regular y decirte qué tú vas a hacer con tus propiedades. ¿Tú tienes 5 propiedades? Ah, no, pero, ¿sabes? Eso tienes que alquilársela a puertorriqueños y a precios buenos, ¿sabes? Barato. O sea, ¿cómo tú se lo vas a alquilar a un extranjero que viene a pagarte caro? ¿Sabes? Porque te está pagando caro, pero eso es para humillarte, para que tú sepas que tiene chavo. ¿Sabes? Porque esas son las actitudes, ¿sabes? Y no, tú
y
tienes que perder
decir
dinero.
Que por lo menos el 25% se lo tienes que rentar a personas negras. 25% adicional a las personas de la comunidad LGBT, 25% a mujeres, ¿verdad? Por lo menos 3. Porque empiezan con todo esto de la inclusión.
Y 25 más a este, 25, y suma como 200%.
¿Eh? Por eso no, me queden esos 3 para que el otro 25, sí, a los blancos trompistas.
No, a eso, muchacho, a eso no le puede alquilar nada. Pero, vamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te vas a decir? No, eso no te lo va a alquilar, ese es el que está alquilando.
Ah, bueno. Mira, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto historias de personas que rentaban antes, cuando no existían los Airbnb, tenían sus casitas, sus apartamentos con sacrificio o porque las heredaron, whatever? Eso no es mi problema.
Vamos, que viven de eso. Hay gente que ese es su trabajo. Tiene unas propiedades, las pagaron o están, ¿verdad? La compraron y están pagando la hipoteca con los mismos ingresos que le deja esa renta y viven de eso. Eso es un trabajo. O sea, pero aquí es la manía que no le puedes decir. No le puedes decir.
Si yo no la pudiera rentar, yo no la compraba. Vamos a empezar por ahí. Porque yo la estoy comprando para rentarla.
Sí.
Así que si no la voy a comprar porque no la puedo rentar, guess what? Estaba en venta porque seguramente los que están diciendo que se la debo rentar a ellos tampoco la iban a comprar. ¿Ok? Así que no estoy diciendo, pues por
supuesto. Galen no lo hacía, eso también no tiene una. Bueno, ella lo niega, pero estaba a nombre de unas propiedades en Palmas del Mar que era para eso mismo, para rentarle a los visitantes.
Sí, sí, exacto, exacto. Y por buenos chavos, ¿sabes?
Sí.
Pero derecho tiene.
Seguro.
O sea, volvemos
por. Lo que no tiene derecho es a negarlo, a ocultarlo en los documentos de ética gubernamental, decir de dónde es que vienen sus ingresos y de dónde es que ha ganado dinero. Eso es lo que no tenía derecho. Sí, porque puede tener todas las que quiera, pero acéptalo, dilo, no lo escondas.
Pero entonces, tú vienes y me estás diciendo a mí, primero, que yo tengo que rentar como a ti te dé la gana. Segundo, ¿tú sabes lo que pasa en Puerto Rico cuando alguien no te puede pagar la renta y lleva un tiempito en tu casa?
Tienes que dejarlo porque no te dejan botarlo tampoco.
Es más fácil salirte de la mafia que sacar a un inquilino que no te está pagando. Y yo puedo entender, claro.
Creo que tiene que dar 6 meses o una cosa así de que no te pague.
Sí, sí.
¿Cómo es que le llama para sacarlo? Eso tiene un nombre, para desahuciarlo. Pues
no sé, cómo se llama, pero como
una orden de desahucio.
Malas palabras en la mente. Mira, pero es fuerte. Oye, yo he pasado por eso. Déjeme decirle, yo estuve un tiempo donde tuve que rentar con mi esposa y mis hijos
y un tiempo donde no podía pagar, ¿ok? Porque ni se crean que ¿verdad? Que yo he estado toda la vida bien y todo esto. Yo he tenido que pasarlas y qué bueno, así es que uno aprende de la vida, ¿verdad? Pero así con el rabo entre las patas tuve que buscar la manera y las veces que no pude pagar me tuve que mudar. Y a veces en un lugar bien bueno, otras veces malo, otras veces peorcito. Me pasó, es un proceso. En casa, como muchas familias, ¿verdad? Bien, mayormente de campo, tienen este dicho de que el que se casa para su casa, ¿verdad? Así que ya no es como antes que vivían, mucha gente se quedaban en la casa de sus padres por mucho tiempo después de estar casados o conviviendo. Pero lo que pasa es que es injusto. La gente piensa a veces la justicia de aquel que tiene menos y no mira que uno tiene que ser justo con todo el mundo. Y el hecho de que yo tenga unos chavitos adicionales, ¿verdad? Y compre una propiedad de que, by the way, no las tengo. Me encantaría tenerla, por si acaso. No estoy defendiendo un kiosco. Y conozco muy pocas, pero de hecho, no creo que tengo uno que otro conocido que tiene una que otra propiedad, tampoco grandes cantidades. Pero volvemos, o sea, derecho tienen. Ese, así que funciona esto. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, esto de querer hacer ver como que nos están desplazando por 25,000 apartamentos o viviendas. Vamos a suponer que las 25,000 de verdad eran viviendas, de verdad, lugares como para establecer vivienda, porque a veces son apartamentitos, o sea, propiedades son apartamentitos a veces de como tipo estudio. O sea, cuando hablan 25,000 son unidades que se están rentando aquí. ¿Cuánta necesidad hay aquí, Contreras, de personas que necesitan?
Yo no sé, pero yo he escuchado que hay gente que habla que hay aquí sobre 500,000 de casas y apartamentos que están vacíos ahora mismo en Puerto Rico. O sea, creo que es 600,000+. Entonces, cuando tú...
25,000
no es nada. Y muchos de esos en lugares también que de por sí son caros, ¿sabes? Que tampoco es que lo pueda alquilar cualquiera. Y pues, ¿sabes? Pero no, es la distorsión sí que regulación. Se crea. Pero por eso, pero Juan, el problema es la distorsión esta que se está creando para crear el ambiente antiamericano. Porque la realidad es que los que nos visitan es gente de Estados Unidos, en su mayoría. O sea, que se le está haciendo campaña de que ahora mismo hay una campaña de que puedes venir sin pasaporte. Y esa gente, pues, ¿verdad? Hay algunos que sí, que pagan hotel, pero hay otros que buscan los Airbnb por lo mismo que tú dijiste, porque son más baratos. Y aquí como que se quiere crear este escenario de que eso es malo. Y de que esa gente viene y cuando se queda allí, en ese hogar, en ese apartamento, podía estar viviendo un puertorriqueño trabajador, en lugar de que venga un turista que lo que viene es un weekend y un par de días más. Y socialismo, patria nueva.
Así es. Y entonces, mira qué es lo que pasa. Le quieren exigir a la gente unas regulaciones que son absurdas. Porque lo que yo te digo es, por ejemplo, a mí, si tú tienes una propiedad por Airbnb y la tienes en mi urbanización, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, si no controlas y viene la gente que se queda, pues son alborotosos, te tiran basura al frente, te rompen las áreas verdes, te las dañan. O sea, pues eso sí hay que regularlo, hay que controlarlo.
Sí, pero eso no es lo que esta gente estaba peleando.
Exacto. Esta gente lo que hacen es, pero utilizan...
Pero espérate, ¿pero quién fue que hizo el estudio? Yo creo que tú lo dijiste. Un grupo, no es el Enjambre o algo así que le llaman.
Así se llama.
Sí, ¿sabes? Imagínate, gente con ese nombre, ¿qué tú puedes esperar?
Sí, sí. Sí. Digo, yo, sin ánimo de cuestionar a los compañeros, colegas, periodistas, pero a mí me llega un comunicado de una organización que se llama Enjambre y las probabilidades de que lo lea. Tiene que ser un día eso que no tengo más nada. Pues, lo que nosotros llamamos relleno. Mondongo, yo le decía, pero le decían acá relleno para por lo menos tener alguito. Sí, sí, esa era... esa es la realidad. Pero volvemos, esto es un asunto que tenemos que tener en cuenta, porque aquí se quiere sobreregular todo. O sea, pero tú sabes lo que es que yo, o sea, volvemos, que a mí me da coraje. O sea, que tú compres, tú hagas, porque mira, muchas veces, yo, por ejemplo, tengo un amigo creo que dos conozco que tienen Airbnb, que tienen una casa que la dividió en dos, pero esa casa la compró, la arregló, tuvo que hacer un préstamo para eso y paga ese préstamo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir ahora que tiene que rentarle a personas a largo plazo, por lo menos una de las dos
propiedades. Y barato.
Barato. ¿Y si no le paga?
Sí.
¿Y si no le paga? ¿Con qué va a pagar el préstamo? Vamos, porque aquí hay que tener eso bien en cuenta. A ver.
Y vamos a hacer un riesgo que tú te corres, porque puede que la alquile y le saca chavos, pero va a haber weekendes que no la vas a alquilar. Entonces, pues, cobras caro, ¿sabes? Porque hay épocas del año donde la gente no viene y no te buscan. Tú sabes que en invierno, pues sí, es más fácil rentarlo. Pero hay otras épocas donde la casa está vacía.
Así es, así es. Pero nada, para ir cerrando, ¿verdad? De esta edición
de radio.
Sí, controlada. que por cierto, antes que se nos olvide, recordarle a los amigos dónde es que nos puede escuchar, porque antes de que vayamos a la otra.
Sí, a la versión extendida. Obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la versión corta, es porque estamos en radio los lunes a las 10 de la mañana, nos pueden escuchar a través de Radio Grito. El Lares, Aguadilla y esos municipios, y a la 1 de la tarde a través de Cumbre 1470 AM. Estos son estaciones de radio. Pues nosotros, una vez terminamos la versión de radio, continuamos en podcast, y claro, salen tanto la versión corta como la versión extendida en un podcast titulado A Plena Vista. Usted en su aplicación favorita de podcast, ya sea por podcast, Spotify, Downcast o un montón más, porque mire que yo he buscado y hay montones y montones de estas aplicaciones, pues usted busca A Plena Vista y ahí le va a salir, ¿verdad?, la información de este podcast. Y ahí usted puede buscar los distintos episodios o puede suscribirse y todos los lunes, ¿verdad?, por la mañana, en realidad ya del domingo en la noche, le va a aparecer como que hay un episodio nuevo, ahí lo pone y lo escucha, le puede dar para adelante, le puede dar para atrás, si algo le gustó, decir adiós, Juan José le zafó tal cosa, déjame ver si fue verdad, y le da para atrás y lo escucha, o lo puede poner más rapidito si no tiene mucho tiempo, pero tiene mucha flexibilidad. Igualmente, puede visitar el blog también, www.aplenavista.com, y ahí aparecen todos los episodios, que hoy es el 166, si mal no recuerdo, así que ya hay 165 episodios anteriores, y hay otros escritos también de otros temas interesantes.
Sí. Mira, para ir cerrando este ciclo, que te quería mencionar una nota que publicó Noticel, que se titula así, dice, se duplicó la cantidad de trabajadores que laboran en casa. Un estimado de la Oficina del Censo de Estados Unidos para el 2022. Y esto yo creo que es importante porque, ¿sabes qué? Ha cambiado mucho la forma en que la gente está laborando. De hecho, hay unas nuevas categorías, por decirlo así, que van cogiendo fuerza, como las de los llamados influencers, los podcasts. Hay gente que vive de hacer podcasts, por ejemplo. La radio, que ya es muy poco la gente que está yendo a las estaciones para hacer los
programas. Y vamos, el trabajo virtual, muchas oficinas ya trabajan desde las casas en su mayoría.
Sí, pero
eso fue después del COVID.
Sí, que en Puerto Rico, aunque ha bajado, con relación al año anterior, bajó más o menos un 2%, la realidad es que como quiera estamos más del doble, casi el triple de lo que era antes del COVID.
Sí.
Y eso es importante porque, oye, ¿tú sabes qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, en el caso de los que trabajamos en cosas de comunicaciones y consultoría, asesoría, especialmente política, es que al político le gusta verte, le gusta tenerte cerca. Y era bien difícil hacer muchas veces el trabajo a control remoto porque tenías que estar ahí. Luego, con el COVID, pues tuvieron que flexibilizar la cosa, era sí o sí.
Bueno, hasta la representante Alicia Burgos no la quieren allí.
Sí, sí. No, pero para ese tiempo, o sea, querías que te dejaran trabajar en tu casa, era cuestión un estornudo y para afuera. Tú estornudabas, sí, quédate. Uh-huh. Así que, sí, pues tú sabes que para ese tiempo era más aceptado una flatulencia con estornudo. Pero, es la verdad, ¿qué voy a decir yo? Pero la verdad es que...
Si tú estornudabas, decía, tú tosiste, no fue...
Sí, no, por eso, porque... Pero la verdad es que en verdad el estornudo era más peligroso, era más desagradable, por lo menos en ese tiempo. Pero mira, sí, porque ya hemos regresado, ya la flatulencia ha ido recuperando su lugar. Pero nada, para no terminar hablando de esos temas, que tú sabes que Boricua siempre termina hablando de eso. La verdad es que sí es interesante porque, por ejemplo, en mi caso me ha permitido trabajar mucho más a control remoto. No necesariamente desde la casa, pero si salgo a una reunión, estoy, pues desde esa misma reunión puedo hacer cosas en una computadora, puedo hacer algo en el celular, en el iPad. Antes, tenía que salir corriendo de la reunión a atender un asunto personalmente en una agencia o en un partido político o en el Senado, la Cámara, o sea, en una alcaldía. O sea, los que trabajamos en política, ese cambio ha sido beneficioso, ¿verdad? En términos de lo que son los consultores de en mi caso, de comunicaciones. Pero nada, terminamos entonces la edición aceptable.
Sí,
la edición de radio.
La versión que pueden escuchar, como dije, Radio Grito y Cumbre 1470. Y el podcast publicamos todos los domingos. O por lo menos esa es la intención. Imagino que en Semana Santa, ¿verdad?, nos cogeremos unos días, pero por lo regular, ¿verdad?, pues estamos ahí corriditos. Ya llevamos desde la nueva temporada hasta la versión 2.0, ya llevamos varios domingos. Así que algo más, Juanjo, tu despedida.
No, bueno, nada, a todos como siempre, gracias por la sintonía, gracias Contreras por siempre este ratito, y nada, nos volvemos a escuchar el próximo lunes, que Dios les bendiga.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.